muchas veces habrán soñado cosas que después a lo mejor no se acuerdan, pero otras veces sí y piensan, ¿por qué habré soñado yo esto? ¿Qué significa? Bueno, pues estas cuestiones vamos a intentar que nos dé respuesta de ellas Clara Tahoces, que ha escrito precisamente un libro, un diccionario de interpretación de sueños, y que probablemente, bueno, pues estas preguntas puedan tener respuesta. Clara Tahoces, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Nacho, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos tenido esos sueños, ¿no? Que incluso nos llegan hasta inquietar muchas veces, porque suelen ser hasta repetidos. Nos pasan muchas veces y decimos, ¿qué significará? Bueno, pues con este libro tú intentas un poco dar respuesta, ¿no?, a esas cuestiones.
Sí, bueno, la verdad es que es curioso que, teniendo en cuenta que pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo, y que de esa parte hay un buen número de tiempo que también invertimos en soñar, prácticamente no le demos importancia, ¿no? Es decir, los sueños siempre han pasado un poco desapercibidos. En fin, parece que es como si fuera algo que, bueno, sucede por la noche, pero que no entendemos muy bien ni qué significa ni para qué sirve, y muchas veces lo obviamos, ¿no? Y yo creo que bueno, es otra parte más de la vida, ¿no? Una parte quizá oculta que sucede durante la noche, pero que no por ello es menos real o menos importante que lo que sucede de día.
Claro, porque se suele decir eso de los sueños, sueños son, pero a veces son algo más que sueños, ¿no?
Claro, dentro de este conglomerado que son los sueños, hay todo un lenguaje simbólico y un lenguaje que muchas veces, la mayoría de las veces, es muy personal. Es decir, los diccionarios como el que tengo yo de sueños de interpretación, te sirven para darte una orientación general, pero realmente es la persona la que debe buscar un poco el simbolismo de esa cosa con la que ha soñado, de ese objeto, de esa situación, o de lo que haya vivido durante ese retazo onírico, para poder obtener, digamos, una interpretación que le sirva, que le ayude, que sea constructiva, porque yo creo que un poco la función de los sueños, aparte de permitirnos un poco fantasear de la vida cotidiana, de muchas de las cosas que tenemos que bueno, pues aguantarnos, de cosas que no nos gustan, y esto nos permite como, en cierta forma, un desfogue. Aparte de eso, nos presentan esta serie de simbología de problemas y conflictos que tenemos en la mente de manera interna y muchas veces inconsciente, que lo que hace es permitirnos con un lenguaje diferente acceder a una información que pues podría sernos de ayuda, siempre y cuando le prestemos cierta atención, claro.
¿Y siempre un mismo objeto, por ejemplo, que aparezca en un sueño, va a significar lo mismo o va a tener la misma connotación? Es decir, si una persona sueña con una manzana y otra también sueña con una manzana, por ejemplo, te digo, si fuera algo positivo o negativo, ¿lo va a ser igual para dos personas o tiene mucho que ver con quién lo sueñe?
Hombre, como explicaba un poco antes, son los sueños, tienen un carácter siempre muy íntimo y muy personal. Es decir, depende mucho de lo que simbolice el objeto para nosotros. Te has puesto el ejemplo de la manzana, pero vamos, por ejemplo, a poner un ejemplo quizá más ilustrativo para explicar lo que quiero comentar, ¿no? Hay una serie de símbolos, digamos, universales que son comunes a todos nosotros, da igual en la cultura que se encuentre una persona. Es decir, podemos estar en España o podemos estar en África Negra o en Estados Unidos, y esos símbolos, digamos, universales, que son, por ejemplo, el fuego, el agua, ¿no? Son símbolos muy potentes que nos llegan incluso de la época arquetípica más pura de las cavernas, ¿no? Y luego hay una serie de símbolos que más o menos, digamos, que tienen un simbolismo local, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, un caballo puede ser un símbolo local o personal, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la gente que trabaja en el mundo de los caballos, que realiza carreras de caballos, que vive en ese mundo, que los cuida, que los monta, en fin, ese tipo de personas, para ellos, ese sueño quizás sea solamente un reflejo de la parte que es su trabajo, ¿no? De lo que ellos viven a diario con los caballos. Y sin embargo, una persona que no tiene contacto a diario con los caballos, que sueña con un caballo, puede tener un significado mucho más personal, que a lo mejor incluso depende de si, imagínate que de pequeño a esa persona pues tuvo un percance con un caballo, pues a lo mejor ese símbolo para él es negativo, mientras que otra persona puede adoptarlo como un símbolo positivo, ¿no? Conociéndonos un poco, dando un poco, viendo el contexto del sueño, lo que las sensaciones que percibamos, vamos a intentar ahí descubrir realmente qué es para nosotros ese símbolo y cómo lo vamos a interpretar en nuestro caso concreto.
Yo no sé si tienen una función a veces premonitoria o simplemente a lo mejor también es una cuestión de sugestión, porque yo no sé si a nuestros oyentes les habrá pasado, pero muchas veces, ¿no? Que dices, esta noche he soñado con tal cosa, y te dicen, eso es porque te acostaste obsesionado, sugestionado con esto de lo que estuvimos hablando. ¿Eso también ocurre? O sea, ¿nuestros sueños los manipulamos nosotros también a veces?
Sí, claro, claro. Nosotros todo lo que vivimos a diario, pues somos como una esponja, ¿no? Es decir, queda la parte consciente, lo que sabemos que hemos vivido, por ejemplo, cualquier conversación que hayamos mantenido con una persona, con un jefe, con un amigo, con quien sea. Y luego está las cosas que creemos que nos han pasado desapercibidas, pero que nuestro inconsciente, que quizás es mucho más sagaz para esto que nosotros mismos, toma nota de pequeños detalles que el consciente se le escapan, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles del inconsciente son los que luego muchas veces se traslucen en los sueños, pues efectivamente con cosas que hemos vivido, situaciones que hemos visto, ¿no? Imagínate una reunión entre compañeros, una reunión laboral, y el consciente, bueno, pues toma nota de lo que se ha dicho en la reunión, por así decirlo, quién estaba, etcétera. Pero el inconsciente a lo mejor percibe actitudes de esas personas que estaban en la reunión, que pueden ser hostiles o pueden ser amigables, y todo eso queda ahí en un pozo, ¿no? Y luego a lo mejor produce o provoca el sueño, si es que el inconsciente quiere avisarnos de algo para que tomemos nota de ello y seamos más eficientes en algo en concreto, ¿no?
También hablas en el libro de, por ejemplo, que olvidamos la mayoría de nuestros sueños. ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, hay mucha gente que es verdad que ni siquiera es capaz de acordarse de ellos. Es decir, ya no es que se lo olviden, sino que es que no, directamente se levanta por la mañana y no tiene conciencia ni recuerdo de sueño alguno. Claro, esto sabemos ahora ya hoy en día, en la actualidad, que todo el mundo sueña, aunque haya gente que por desgracia no sea capaz de acordarse, ¿no? Y luego está el tema del olvido. El olvido es decir que a lo mejor pues cuando nos despertamos tenemos algunos retazos del sueño, incluso un sueño casi completo en su totalidad, y nos ponemos a hacer cualquier cosa y se nos olvida, ¿no? Es decir, los sueños tienen, digamos, son una materia muy inconsistente, ¿no? Están dentro de, como si viéramos una película, ¿no? Dentro de nuestra cabeza, o es como una especie de fantasía en la que nos metemos cada noche, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al volver a la, digamos, a la realidad, es decir, al despertar, lo primero que hacemos normalmente es apagar el despertador y salir corriendo porque llegamos tarde. Entonces, esto es muy 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 favorable para el recuerdo de los sueños. Lo que hace es que enseguida cambiemos el chip y dejemos en el olvido esos sueños, que esos mensajes que nos ha venido del inconsciente por la noche, y nos inundemos en la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor a lo largo del día puede que veas algo que te recuerde al sueño y te haga despertar ese sueño y decir, anda, si yo anoche soñé con calabazas, por ejemplo, ¿no? Pues esto es lo que ocurre, ¿no? Pero para realmente intentar que eso no se borre, lo que hay que hacer es no levantarse corriendo, sino quedarse simplemente tumbado un poquito en la cama, que además es muy bueno despertarse de una manera un poco más relajada que de la que solemos hacerlo, y dejar que el sueño fluya por sí mismo.
Hablas de unos 5.000, más de 5.000 elementos que pueden aparecer en los sueños, pero yo creo que siempre suele haber, cuando hablas con la gente, algunos que se ponen en común. Por ejemplo, muchas veces yo creo que muchos de nosotros hemos soñado que volamos, o incluso, fíjate, andar por cuerdas de la ropa, por ejemplo, o incluso caerse. Hay sí algunos que son más comunes, ¿no?
Sí, sí, sí. Precisamente fruto de todo ello, pues yo, fíjate, cuando saqué este diccionario de sueños de interpretación, que ahora ya va por la décima edición, si no me equivoco, pues a partir de entonces, pues empecé, vamos, muchísima gente, claro, que vio que había escrito el libro, pues me consultaba sueños casi a diario por diferentes vías, ¿no? Porque de repente llegaba a un sitio y decía, pues tú no eres lo de los sueños, te cuentan un sueño, ¿no? O pues gente por correo electrónico, por las redes sociales, en fin. Entonces todo esto, que al principio, bueno, a veces es un incómodo, porque en ese momento no tienes tiempo, no tienes ganas de ponerte a interpretar nada, ¿no? Pero sí que me ha servido para una cosa, ¿no? Y es para darme cuenta de cuáles son los sueños, como tú comentabas, Nacho, que se repiten más, es decir, que son más recurrentes en las personas. Entonces, esto me ha permitido escribir otro libro que saldrá ahora en verano para Círculo de Lectores, que es algo así como 50 sueños esenciales y otros muchos que debes conocer porque son, al final son más de 50, ¿no? Pero efectivamente hay como algunos sueños que son más comunes a nosotros, por lo menos en nuestra cultura en la que nos encontramos, y que se repiten con cierta frecuencia en las personas en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, el sueño clásico de volar, o el sueño clásico de que se caen los dientes, o de que efectivamente nos caemos, o que nos persiguen, el verse desnudo. Es decir, hay una serie de sueños que la gente se le repiten, y que efectivamente pues son un poco un reflejo de nuestros miedos y nuestras angustias internas, manifestados de muy diferentes maneras.
Por lo general, yo no sé, pero también pasa que puede ser que se recuerden más los sueños negativos que los positivos, ¿o no?
Pues es posible por una sencilla razón, ¿no? Cuando tenemos una pesadilla, lo primero que... O sea, sí, a ver, muchas veces incluso somos conscientes diciendo, Dios mío, esto es una pesadilla, quiero despertar, ¿no? Y hacemos lo posible, es decir, el cuerpo lo que nos pide es despertarnos, es la reacción más lógica, ¿no? Entonces, cuando te despiertas en medio de un sueño, en una fase REM, probablemente tienes mejor recuerdo, ¿no? Con total seguridad tienes más recuerdo que si te despiertas en otra fase que no es la fase REM y el sueño no está tan vívido, ¿no? Entonces, esa pesadilla, pues claro, está muy marcada y nos acordamos muy bien, incluso pasado el día y durante el día nos vamos acordando, ¿no? Decir, Dios mío, qué horror, qué sueño he tenido, ¿no? Y en cambio, lo agradable, pues parece como que se diluye más fácilmente, ¿no? Y esto en realidad también es como un mecanismo de alarma, un mecanismo de defensa, que nos está avisando de que, ojo, cuando hay una pesadilla, la pesadilla en realidad deberíamos intentar mirarla por el lado positivo y sacar provecho de esa pesadilla. ¿Cómo? Pues la pesadilla normalmente suele exagerar mucho una situación que tiene que ver con nuestra vida o con alguien cercano a nosotros, y lo exagera tanto que, claro, se convierte en una pesadilla. Pero esa exageración lo que hace es ponernos de manifiesto y poner sobre el tapete que hay un problema. Entonces, comprendiendo la pesadilla en su conjunto y viendo lo que puede representar para nosotros, estaremos dando un paso para solucionar ese conflicto, ¿no? Entonces, yo creo que las pesadillas en ese sentido, siempre y cuando no se vuelvan tremendamente recurrentes, son positivas.
Pues Clara Tauces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hablando de este diccionario de interpretación de sueños. Y oye, que tenemos que quedar para hablar de tu próximo libro que nos has comentado, ¿eh? No puede faltar, ¿eh? Así que nuestros oyentes seguro que están deseando también que les cuentes.
Cuando queráis, Nacho. Muchísimas gracias a vosotros.
Clara, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.